Vamos a pasar, bueno, quiero que se me pierdan dos temas que quiero tratar con ustedes, y es que, entre otras cosas, hoy una tutela del Tribunal Superior de Bogotá llama la atención sobre lo siguiente, y abro comillas: ni el ejercicio de la función de los congresistas, ni el ejercicio del periodismo, ni mucho menos la demanda de amparo de derechos fundamentales puede ser instrumento sobre el cual se continúen ataques personales. Esto ocurrió hoy, a propósito de un tema pues muy interesante, que es que Santrich buscaba que quienes lo llamaron asesino se retractaran y pidieran perdón públicamente, entre ellos el representante Eduard Rodríguez, que fue quien lo increpó en la comisión primera, y los periodistas Salud Hernández lo atacaron también a través de las redes. Hablemos un poco de esa tutela que perdió Zeuxis Pausias Hernández, más conocido como Jesús Santrich, el guerrillero de la FARC que lidera la lista a la Cámara, precisamente por el incidente en el Congreso. ¿Qué opinan ustedes de esa tutela? ¿Qué mensaje envía? ¿Y qué importancia tiene que haya perdido esa tutela un exguerrillero que fue llamado asesino? Hay que llamar las cosas con otros nombres. ¿Qué ocurrió aquí? Su opinión, Mauricio.
A ver, lo más importante es el mensaje, que me parece a mí es el mensaje de la Corte, ¿cierto? Ese llamado a desarmar el lenguaje, a desarmar los espíritus, creo que es fundamental para que se pueda avanzar en el camino de la reconciliación, ¿cierto? Y yo creo que aquí el tema de seguir calificando con epítetos y olvidándose de los hechos es fatal, ¿cierto? Yo creo que no tiene ningún sentido lo que le digan al expresidente Uribe, que es un paraco. No, ahí a eso no le puede decir, a usted lo apoyaron en las elecciones los paramilitares en la costa, eso es un hecho. De ahí a decirle que es paraco, hay un juicio que yo creo que no debemos llegar a eso, ¿sí? Eso en cuanto al mensaje. Lo otro que yo no entiendo, y quisiera aprovechar que Claudia esté aquí, es por qué Néstor Humberto ganó la tutela contra Claudia y Santrich la perdió. Esa parte sí no la entendí.
¿Y es que se puede equiparar una cosa de
eso? Sí, eran dos tutelas similares.
Pero ahorita yo le voy a hacer esa pregunta porque ahí hay un tema diferente, y es que, Claudia, usted ha venido perdiendo las tutelas y ha estado obligada a rectificar precisamente porque pierde las tutelas.
No,
¿a usted
no,
eso le deja
tutela,
una reflexión sobre el uso de lo que usted ha venido diciendo y que la justicia le ha dicho usted se está equivocando en eso?
Sí, por supuesto. Yo tengo que reflexionar, obviamente, porque tengo que hacerle caso a los jueces. Pero quiero decir que en el caso del fiscal, yo sí creo que hay un abuso de poder, claro. Porque en el caso de la tutela de Santrich, le dicen, mire señor, se la rechazo de plano porque es que aquí hay un congresista en ejercicio de su control político parlamentario expresando una opinión.
Y es inviolable.
Entonces se la rechazo. Y al fiscal le dicen, ah no, a usted sí se la concedemos porque es que aquí hay una funcionaria senadora que está en ejercicio del control político, pero a ella sí no le valemos el mismo criterio. Entonces ahí sí hay un doble estándar que yo no entiendo, digamos, pero que habrá que verificar.
Yo tampoco tengo la pregunta mía.
Ahora,
es que no decide el mismo juez, es un tema importante,
claro,
y la tutela
es
con efectos interpartes.
Hay jueces que deciden en un sentido, hay jueces que deciden en otro, y finalmente la Corte Constitucional es quien termina unificando la jurisprudencia. Pero digamos aquí, frente a dos congresistas que en el ejercicio de su control político y de su función política expresan unas opiniones que pueden ser odiosas y que pueden irritar, sin duda. Se midieron con un rasero distinto. ¿Por qué? Yo no sé. Digamos, ya veremos cuál fue el criterio. Pero que hay doble rasero, sin duda hay doble rasero.
Yo creo que el fallo tiene dos aristas para leerle, y Mauricio, que no es abogado, las explicó muy bien. Y el primero es la negativa a amparar el derecho fundamental, porque le dice, un momentico, es que aquí usted no se puede borrar lo que pasó. De alguna manera aquí a usted lo están perdonando, pero pues no se ha olvidado. Si usted formó parte de un secretariado que dio instrucciones para cometer crímenes atroces que están documentados, que hay sentencias en firme, que hay condenas de última instancia, pues ese calificativo que a usted le dieron puede que lo irrite, puede que le fastidie, pero no da lugar a una rectificación. Pero la invitación que viene, yo lo he hablado ahorita fuera de micrófonos con Claudia, quien yo admiro y respeto, y creo que ha hecho una tarea muy importante en el escenario político representando a nuestra generación, y decía, hay que parar esa campaña de desarmar la palabra, de desarmar el espíritu, porque se puede decir lo mismo sin unos adjetivos que terminan generando complicaciones y un lenguaje que no es el deseable. Quienes estamos de espectadores y no participamos activamente de la tribuna política, nos sentimos a veces lesionados y creo que se restan los argumentos que muchas veces son importantes.
Es una preparación ciudadana para que se pueda aprender a debatir,
sí,
y a conversar
sin agresividad verbal.
¿Cómo se prepara a la sociedad para ese objetivo?
No, el ejemplo tienen que dar quienes tienen tribuna. Porque cuando son los parlamentarios los que hacen un uso inadecuado de ese inviolable derecho a opinar y a controlar políticamente, pues el ejemplo cunde. Yo se lo reproché enormemente al presidente Uribe y a su corte, porque es que cuando ellos marcan esa pauta, se activa toda una red que los sigue. Y cuando hay gente que es respetada y seguida, entonces el calificativo permanente de corrupto a alguien porque está cerca de alguien, al lado de alguien, en una foto alzando la mano con alguien, y automáticamente lo califican de corrupto, me parece que no puede ser, porque eso termina generando así Mauricio diga que las redes no son importantes, hoy en día usted lo acaba en las redes.
No, yo no he dicho que no son importantes, sí. Lo contrario, he dicho es que no se le debe dar tanta importancia a esas cosas descontextualizadas. Bien, pero por supuesto que socialmente tienen una influencia.
Una consecuencia enorme.
Sí, aquí hay, digamos, al lado de lo que ha sido señalado, digamos, el tribunal hace como una suerte de llamados de atención, pero que infortunadamente pues no tienen ninguna fuerza porque no tienen dientes legales. Y aquí hay un lío
más
y hay una responsabilidad de quienes estamos en la vida pública. Es decir, cada nueva tecnología acelera la llegada del mensaje al público. La radio hace 80 años lo hizo.
El transistor.
Y los que usaban la radio en ese entonces no medían el impacto de salir con declaraciones que inmediatamente llegaban al receptor, inmediatamente. No había ninguna mediación, por ejemplo, la mediación de la prensa escrita, ¿cierto? La escogencia, las cartas del lector, en fin, etcétera, etcétera. Y recordemos que la radio estuvo asociada en los años 80 con el surgimiento de una serie de caudillos de movimientos terribles, ¿cierto? No por la tecnología misma, sino por el uso que se le dio. Hoy estamos reviviendo eso con las redes, porque no hay tiempo para reflexión. La gente se siente y inmediatamente responde. A mí me sorprende cuando la gente responde inmediatamente, gente de mucho poder, sin pensar qué diablos es lo que yo estoy diciendo, qué impacto tiene lo que yo voy a decir. Eso en general sobre el problema. Luego sobre este hecho, digamos, aquí hay una cosa que, digamos, va a durar un tiempo en Colombia, va a haber un tiempo en el que una parte de las heridas no van a estar cerradas. Piensen lo que acaba de ocurrir aquí. Cada uno de nosotros tiene una posición reposada, ¿cierto?, sobre lo que significa la negociación, pero también tiene preguntas. Esa gente que va
pues
a estar sentada
reposada,
allí...
reposada, no sé.
Bueno, digamos... más o menos,
medianamente reposado.
Ligeramente reposado hasta altamente reposado. Pero a lo que voy es que lo que sí es claro es que hoy no hay dientes en Colombia para llamar la atención, por ejemplo, a quien usa las redes para calumniar, a quien usa las redes para amenazar a otras personas, para intimidar.
No, si hay herramientas.
No, ¿cuáles herramientas?
No,
mire, le voy a dar un ejemplo. A mí una persona me amenazó de muerte en las redes, me amenazó de muerte. Yo le pedí a la fiscalía que investigara, le entregué todos los... Digo, la fiscalía, no hay ninguna razón para investigar eso. Entonces, ¿estamos?
¿Cuándo fue
eso?
Usted hizo la denuncia internamente en la red.
¿Cuándo fue? Llegó una persona de la... hace 3 meses, sin mucho.
Bueno.
Y llegaron unas personas a tomar del CTI, a tomar todos los datos, y yo ofrecí toda la información. Y dijeron que no, que ahí no había nada. Entonces, yo creo que, por supuesto, hay que distinguir de un debate público que puede llegar a ser muy fuerte, ¿verdad? Muy, muy fuerte, y que hay que aceptarlo. Pero otra cosa distinta es la injuria, la calumnia y la amenaza a la integridad de las personas.
Muy bien. Eso sin duda. Por supuesto, son cosas distintas. Yo quisiera decir 3 cosas a este tema. La primera es que, aún en las redes sociales, ya la Corte se ha pronunciado muy recientemente, ya la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre que no puede haber abuso de las redes sociales para injuriar, calumniar y mucho menos amenazar. Y ya ha concedido, digamos, protección y ha establecido unos estándares incluso para corregir en redes sociales. Pero eso es lo primero. O sea, que las redes sociales no son patente de corso, digamos, para abusar de los derechos de nadie. Eso está claro. Segundo, una cosa es la protección y la libertad de expresión y los límites a la libertad de expresión entre ciudadanos particulares, y otra cosa entre servidores públicos entre los cuales existe una función de control político. El fiscal general de la Nación ostenta un cargo que está sujeto a control político, y yo ostento otro, el de senadora, y tengo la obligación, no es si quiero, de hacer control político. Y en ese caso, tanto la jurisprudencia nacional como la internacional ha dicho, hombre, ahí los funcionarios públicos no pueden acudir al manido argumento de la honra y el buen nombre para limitar el control político, porque ese es un fundamento de la democracia. Los servidores públicos tienen que aguantarse, básicamente, tienen que aguantarse que los irriten, que les hagan señalamientos que pueden causarles dolor, inquina, que pueden considerar abusivos. ¿Por qué? Porque prima la protección al control político democrático sobre los sentimientos del funcionario público, ¿sí? Y lo tercero es que yo sí creo que es bueno que la Corte Constitucional empiece a unificar jurisprudencia sobre este tema. A mí me parece perfecto, digamos, lo que pasó con el señor Santrich. Entre otras cosas porque lo que le están diciendo más allá de las recomendaciones de la Corte es, vea, señor, usted tiene que seguir un procedimiento. Si es con unos civiles como usted, pues una señora periodista, etcétera, usted tiene que pedirle primero a ellos que se rectifiquen, y si no se rectifican, entonces luego sigue un procedimiento. Y si es con un congresista en un debate, bienvenido a la democracia, aquí existe una cosa que se llama inviolabilidad parlamentaria. Entonces sienta, digamos, una respuesta. A mí me ha demandado, por ejemplo, un congresista, Ciro Rodríguez de Centro Democrático, argumentando que yo lo ofendí, que lo calumnié, le negaron la tutela. Se la negaron. Y también me demanda Néstor Humberto Martínez argumentando que lo ofendí, que le abusé de su buen nombre, y a él sí se la concede. Entonces yo sí espero, como ciudadana y como senadora, que la justicia me dé una sola versión de los hechos. Y yo sé que es caso a caso, pero digamos que no me aplique el mismo argumento y las mismas normas en sentido contrario, dependiendo de quién interpone la tutela. Entonces, si es el fiscal, que es muy poderoso, a quien la gente le teme, que tiene obviamente muy imbricadas relaciones con la rama judicial, entonces se la conceden, y si no, no.
Pero también tenemos altas responsabilidades los que estamos
de acuerdo,
en la vida pública.
De acuerdo, y
también tenemos una responsabilidad.
Era lo que le iba a preguntar.
Eso es lo que yo he querido resaltar.
Inmunidad, esa cosa de que, por el hecho de que yo tengo el deber y la función de hacer control político, tengo derecho de hacer ese control político incluso con no insultos.
¿Hay otro ejemplo?
Yo no dije eso.
Al contrario, empecé diciendo
porque entonces
que todo tiene límites. No hay derecho a punto en ningún caso. El de control político tampoco tiene absolutamente.
Muchos también de señor Rangel, muchos de ellos que utilizan ese escenario del Congreso para insultar y para decir cosas falsas, entonces están protegidos por la ley.
No puede haber una patente de corso para nadie.
¿Cómo va a haber una patente
de
corso por el hecho de ser funcionario en una decisión de control político? Si ese funcionario que hace el control político dice una mentira, pues tiene que tener una talanquera.
Hay otra excepción para los que quieran anotar. Hay otra excepción en nuestro derecho y nuestro ordenamiento jurídico, y es las injurias entre litigantes en un juicio cuando están contenidas en escritos que no se hacen públicos.
Sí.
De ahí no se puede derivar responsabilidad penal y se limita a un reproche disciplinario, que lo hay. Pero no por eso podemos los abogados permanentemente insultarnos en los escritos
entre ustedes,
y calificarnos con conductas que no tenemos cómo demostrar de manera directa. Entonces yo creo que la invitación, y creo que Juan Carlos lo ha cogido bien, es: se puede decir lo mismo, irritando incluso, pero sin indicar de hechos punibles, sin contar con las pruebas.
Lo que sí me gustaría que me explicaran
el punto es
por
que se están usando argumentos irritantes
como el de Santrich,
para volverlos punibles.
Edward Rodríguez falla de una manera distinta. O sea, lo que sí quiero entender es por qué el caso Santrich, Edward Rodríguez, se falla de una manera y el caso Claudia López, Néstor Humberto, se falla de otro.
Por dos razones, porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional no ha llegado todavía. Y luego porque el tribunal está en lo cierto. Dice, usted tiene que pedir rectificación, digamos. Pero,
Primero pida la rectificación. Dos segundos para decir, mire lo increíble. No tenemos más tiempo y yo tengo
que entregar. A Santrich le dicen, usted tenía que pedir la rectificación. Yo la hice por voluntad propia, sin que me la pidiera ningún tribunal. La hice por voluntad propia, dicen, no, lo que está interpretando el fiscal yo no lo dije, no tengo ningún problema en borrar el trino y corregir, y aún así le conceden la tutela.
Entonces hay en doble.
O sea, eso sí es increíble.
Por eso preguntaba, porque eso preguntaba, porque son distintas. Gracias, gracias a los panelistas, gracias a los oyentes.
Feliz noche.
Gracias a quienes nos siguen también por Facebook Live, porque en Hora 20 la opinión se ve.